Y bueno, y en este caso, qué mejor oportunidad, qué bueno poder cerrar lo que es la última columna de extensión del año con, bueno, tu presencia vía telefónica para que, bueno, puedas también dejarnos lo que es el balance desde tu perspectiva de lo que ha sido la labor de extensión en este 2011.
Bueno, la verdad que estamos haciendo el balance, pero fue un año, sin ser nada autocomplacientes, creemos que fue un año bueno. Hemos hecho, se ha trabajado mucho y se han culminado algunas cosas, bien importantes. Mira, te voy a dar tres o cuatro que me parece que son como mojones así de cosas importantes en esta historia del año, ¿no? Una es el encuentro que hicimos el 17 de agosto, en donde, después de haber hecho una gira con la Arocena, con el rector por todas las facultades y escuelas, presentamos un informe, eso fue en la Facultad de Ciencias Sociales. Y ese informe dio lugar a un taller de discusión de cómo seguir en este proceso de curricularizar la extensión y avanzar en lo que hemos denominado prácticas integrales, los espacios de formación integral. Bueno, fue un muy buen taller, ¿no? Hubo casi 200 compañeros trabajando, estudiantes, muchos, docentes, casi todos los decanos y directores de escuela. Y bueno, ese taller tuvo algunas conclusiones que las llevamos a la red de extensión, y en la red de extensión procesamos un documento para presentar al CDC. Y lo presentamos, eso fue ahora en noviembre. Presentamos el segundo gran documento que presentó extensión al CDC a 2 años de la implantación de los espacios de formación integral en la Universidad de la República. Bueno, eso está en discusión. Hubo un primer tomada de conocimiento del documento. Fue para todos los colectivos, para todos los consejos de las escuelas y facultades. Y probablemente en febrero retomemos y veremos la forma de avanzar. O sea que hay una discusión en el seno del demos universitario, que me parece que es muy importante, ¿no? Que bueno, que extensión hacía mucho tiempo no tenía. Hoy el CDC discute, no cada 2 o 3 meses, pero sí anualmente, las políticas de extensión en profundidad, y ahí resuelve cómo avanzar. O sea que eso me parece que es un pequeño avance en los planos formales, y burocráticos, que son imprescindibles para los avances en las prácticas cotidianas de todos nosotros, ¿no? Después, marco dos actividades más que me parecieron muy importantes. El encuentro nacional que hicimos de espacios de formación integral y de proyectos estudiantiles, eso fue en el Paraninfo y en salones de la Facultad de Derecho, eso fue en noviembre. Bueno, y ahí también, eso fue un sábado, y congregamos a 250 compañeros, fue muy interesante. Y ahí pudimos vernos en las distintas actividades, ¿no? Ahí se presentaron 30 y pico de EFIS, de espacio de formación integral, y cerca de 30 y pico también de proyectos estudiantiles de extensión. O sea que estuvo muy, muy interesante. Hubo varias presentaciones, hubo, bueno, películas, hubo una exposición de pósters, y además hicimos algunos talleres por ejes temáticos, que eso fue lo que innovamos este año, ¿no? Discutimos los EFIS no por facultades y centros, sino por temáticas. Eso fue, para mí, bien interesante lo que hicimos este año, y fue muy colectivo, ¿no? Eso me parece que es lo que marca lo que hemos venido construyendo. Y después, el otro cierre de año que me parece que fue muy importante fue la inauguración de la Casa del Programa Integral Metropolitano. Eso está en Ruta 8 y 102, enfrente a Zona América. Es una casa cedida por la Facultad de Veterinaria, es de la Facultad de Veterinaria, pero bueno, va a ser para actividades en conjuntos del PIM y de la facultad, y de todas las facultades, por supuesto. La recuperamos, y la inauguramos ahora el 17 de diciembre, y fue muy bueno. La verdad que había muchos vecinos, estuvo, a pesar de la lluvia, llovió todo el día, pero también fue muy interesante la participación de la gente, y también nuevamente de universitarios, ¿no? Estudiantes, equipos de trabajo en el territorio del Programa Integral Metropolitano. O sea que, digo, creo que culminamos un año de mucho laburo, y que abre perspectivas interesantes a futuro. Bueno, vamos a ver si el CDC toma alguna de las líneas que le planteamos. Estamos seguros que sí, porque hay una integración del CDC muy favorable a este proceso de la extensión universitaria. Pero con perspectivas muy interesantes. La verdad que estamos bastante optimistas de poder avanzar en 2012 y 2013, que son los 2 años que nos quedan de gestión como sectorial. Bueno, y ver si podemos como dice el rector, naturalizar la extensión y las prácticas integrales.
Si uno mira lo que son los resultados fríos respecto a lo que fue la gestión del 2010, uno puede ver que bueno, la cantidad de proyectos estudiantiles presentados se incrementó, si uno lo pudiera comparar. Y además uno puede ver también que bueno, muchos de esos proyectos están involucrados con el interior del país. En este sentido, ya que tú hablabas de, bueno, tenemos buenas perspectivas para futuro, ¿qué balance podrías hacer o qué perspectivas podríamos tener para el año que viene en cuanto a lo que es proyectos de extensión para Montevideo, pero también para el interior del país principalmente?
Bueno, los proyectos estudiantiles, como vos decís, avanzaron muchísimo este año. Hay cerca de 40 proyectos estudiantiles. Se va a hacer un nuevo llamado a partir del año que viene. Ya estuvimos discutiéndolo eso con la unidad de proyectos ahora la semana anterior. Inclusive estamos viendo qué vamos a hacer con la modalidad de orientación. Estamos pensando hacer alguna pequeña variación. Hemos aprendido mucho, ¿no? Entonces, en función de lo que hemos aprendido, vamos cambiando. Pero sí va a haber otro llamado a proyectos estudiantiles. Y con respecto al interior, estamos también con mucha expectativa de avanzar. Se ha hecho bastante en el interior. Inclusive, la tradición del interior originariamente fue extensionista. Inclusive, las casas y los centros dependían de Salvo Regional Norte, hasta 2008 dependían de extensión, que fue el momento en el cual las unidades de extensión pasaron a depender de los centros y las casas. Lo que vamos a hacer ahora, y porque ha surgido además desde los mismos compañeros del interior, es tener una red de unidades de extensión del interior con una relativa autonomía con respecto a la del área metropolitana. Va a haber una gran red que nuclea todas las unidades de extensión y programas de extensión, pero el interior va a tener su dinámica propia, porque hay particularidades, como por ejemplo, que en el interior están los polos de desarrollo universitario, que son una realidad distinta a la que pasa en Montevideo. En el interior están los programas regionales de enseñanza terciaria, que son una experiencia innovadora, y están por último los CENURES, que son experiencias cogobernadas completamente distintas a lo que pasa en Montevideo. Entonces, esas tres características que te nombré, que son polos universitarios, los programas regionales de enseñanza terciaria y los CENURES, conforman un espacio distinto que hay que pensarlo con cosas distintas. Ya tenemos pronta una primera reunión de las unidades de extensión del interior. Eso nuclea a Regional Norte, a Paysandú, al CUP, a Regional Rivera, a la Casa Universitaria de Tacuarembó y a la Regional Este, que tiene tres subsedes, como vos sabés, que son Rocha, Maldonado y 33. Bueno, toda esa gente del interior, esos compañeros, van a estar pensando políticas junto con nosotros, ¿no? Naturalmente, para el avance de la extensión, y no solo la extensión, ¿no?, sino de la integralidad y de los CEFI en el interior, que ya tienen mucha dinámica, ¿no? Ya hay una realidad importante ahí.
Si uno mira las cifras, nuevamente, de una forma fría, ve que, por ejemplo, 20 proyectos se han ejecutado en el interior del país, mientras que 25 de los proyectos se han ejecutado en Montevideo, lo cual, en términos de proporción, parece bastante loable por parte de Extensión Universitaria, poder abocarse también a lo que es el trabajo en el interior del país.
Ahora, ¿sabés que ahí el mérito, si bien nosotros el espacio lo fomentamos, el mérito es de los compañeros, ¿no? Es de los compañeros de las unidades de extensión del interior, que son los que movilizan junto con los estudiantes ese proceso de proyectos estudiantiles, ¿no? Nosotros está bien, damos el espacio, pero solamente con dar el espacio, si la dinámica no está ahí, en los lugares, o sea que ese mérito es de los compañeros, y Tabarro, lo que así sea, debe ser así. La extensión o funciona así, con inquietudes y autonomías en los servicios y en los centros, o si no, queda una cosa muy encorsetada, ¿no?, muy muy pautada de central, que no queremos eso. A veces nos pasa igual porque tenemos la cabeza muy centralizada, pero el esfuerzo nuestro es que haya autonomías muy conectadas, pero autonomías de todas las facultades y los centros, con políticas comunes fijadas por todos, pero dentro de esas políticas generales que haya autonomía. Y esto de la cantidad de proyectos en el interior es obra de los compañeros, sin duda, y no mérito nuestro, ¿no?
Cuando hablamos de extensión, por supuesto hablamos de un vínculo directo con las comunidades, ¿no? Con los pueblos o los grupos. Ahora, cuando hacemos una evaluación en cuanto a los resultados y los cambios efectivos que se producen a partir de lo que es el trabajo de extensión de la universidad, ¿qué balance podemos hacer?
Mirá, ese tema lo estamos procesando, que es la evaluación de los procesos de extensión. Lo vamos a hacer ahora. Ya hicimos una evaluación con las organizaciones sociales con las cuales trabajamos. Ahí nombramos un equipo externo de extensión que estuvo formado por 6 o 7 compañeros a los cuales le pedimos que conformaran un equipo y evaluaran lo que hacemos con las organizaciones sociales. Ese informe está, yo te lo puedo pasar después. Ahí, bueno, los compañeros que estaban en el equipo son Falero, Sibeki, Rubén Moreira, Mariano Abel González, Alejandro Casas, Pablo Martínez, que son todos compañeros que conocen el tema, pero que no están en el servicio de extensión. O sea que hay una cierta autonomía para poder evaluar. Cierta autonomía, no, hay autonomía para poder hacer una evaluación relativamente objetiva. Y bueno, y ahí hay claroscuros, porque los impactos de la extensión dependen mucho de dónde trabajes y con quién lo hagas y los niveles de capacidad y autogestión que los colectivos con los cuales uno trabaja tienen, ¿no? Lo que siempre, de lo que siempre nos hemos dado cuenta nosotros es que muchas veces los impactos más importantes quedan en la institución, son para nosotros mucho más que para la gente. La gente eso no lo dice, no lo siente así, y yo qué sé, por ejemplo, hemos trabajado este año con organizaciones como por ejemplo con los sindicatos de la pesca, con AUTE, con FUGUAN, pasando lo tradicional de la extensión de los vecinos, ¿no? De las poblaciones, de los vecinos, sino que trabajando con organizaciones. Ahí creo que hemos tenido un impacto en formación relativamente interesante. Los cursos que hemos hecho han sido, y los trabajos de capacitación y formación han sido muy, muy bien evaluados. Después en el Centro de Formación Popular de Bella Unión, bueno, hay un nivel de aceptación muy fuerte por parte de los sindicatos con los cuales trabajamos. En el Centro de Formación Popular del Oeste, bueno, ahí yo te nombraba un par de organizaciones con las cuales trabajamos, que fue AUTE y FUGUAN, pero también trabajamos con las radios comunitarias. El evento de comunicación comunitaria, si querés, es un resultado del trabajo. Este evento que hicimos 1, 2 y 3 de diciembre, que nucleó a las radios comunitarias y donde pudimos pensar el tema comunicación comunitaria y popular, es también un efecto. Es decir, bueno, todo eso fue producto de un trabajo previo, colectivo, con las organizaciones. El programa integral metropolitano ha tenido trabajos muy importantes, sobre todo en algunos casos conjuntos, con el plan Juntos, en las cabañitas, en donde se ha planificado mucho con los vecinos, se ha trabajado en talleres, y bueno, a nivel barrial también. Ahora, ese siempre es un problema, ¿no? El tema de la evaluación de los impactos de la extensión, primero porque no hemos tenido históricamente costumbre a evaluarla, eso es cierto. Ahí hay si querés, una falla nuestra, de los que hemos venido del palo de la extensión, en donde la evaluación muchas veces se hace de forma cualitativa y se hace por la percepción de los vecinos de si estuvo bueno o estuvo malo. Pero no se buscan efectos con indicadores precisos de qué fue lo que pasó durante el trabajo de extensión. Y bueno, estamos en eso. Ahora vamos a hacer una evaluación fuerte. Probablemente trabajemos con Antonio Romano, que es de la licenciatura en Ciencias de la Educación, y estamos planificando una evaluación, no a nivel de organizaciones, sino con estudiantes y con docentes que participaron y que no participaron en las actividades de extensión desde hace un par de años. La idea es ahí ver un poco, bueno, qué percepción hay de lo que se hizo, y nos importa saber muy claramente por qué la gente no participa en actividades de extensión. ¿Qué es lo que no los mueve a participar para poder avanzar y pasar de los 10.000 estudiantes que tenemos hoy casi haciendo espacios de formación interior a un número superior? Pero el tema de la evaluación que vos tocás es un tema muy importante, no solamente con las comunidades y organizaciones, que eso es muy clave, sino también con qué queda en el caso de estudiantes y docentes. Lo estamos trabajando. Te digo más, enganchado con esto está el tema de la dedicación total y de la evaluación docente a nivel de la ordenanza docente. Nosotros vamos a hacer una propuesta de evaluación de la extensión para docentes y para estudiantes que vamos a mandar al CDC en marzo. Estamos trabajando en eso. Ahora lo que estamos haciendo es recopilando toda la información a nivel de las universidades públicas del Mercosur, que están reunidas a nivel de AUGM, el Grupo Montevideo, de forma tal de poder tener antecedentes regionales de cómo se evalúa a nivel de las distintas universidades y proponerle a CDC una lógica de indicadores de evaluación de la extensión, de forma tal de que los docentes a la hora de presentarse a concurso o de evaluación de sus cargos tengan una ponderación de evaluación que tenga una base bien firme, ¿no? Eso lo estamos procesando ahora y es una preocupación fuerte nuestra.
¿Y hay voluntad por parte de lo que es el cuerpo docente actual de la universidad en poder seguir contribuyendo a lo que es el trabajo de la extensión de forma tan, tan fuerte como se propone?
Yo tengo la convicción de que sí. Yo tengo la convicción de que, como en todo colectivo, hay compañeros que están de acuerdo con algunas cosas y compañeros que no. Yo creo que, acá me parece que puede haber compañeros que están pensando su función docente desde la lógica histórica en donde la extensión ha sido un componente marginal. Pero creo que hay muchísimos docentes que todavía no se han integrado a este proceso. Hoy tenemos registrados el último relevamiento que hicimos de los espacios de formación integral, hay 500 docentes, de 8.000 más o menos que somos en la universidad. Y nosotros tenemos la expectativa y convicción de que hay mucho más docentes y que si no se han enganchado es porque no han tenido la motivación suficiente o no han tenido el apoyo para hacer una actividad que es salir del aula. Que eso no es nada fácil en determinados casos para algunas carreras y para algunos docentes en particular. Primero porque de repente tienen pocas horas, eso pasa en muchos casos. Pero segundo, porque no hay equipos de trabajo para extensión. Entonces, un docente solo es difícil que pueda planificar una actividad con su grupo de estudiantes, de práctico, de teórico, en terreno, ¿no? Saliendo del aula. Entonces, ahí entran dos cosas que son claves, ¿no? Dos estrategias claves, que son las unidades de extensión en las facultades, siendo catalizadoras de esos procesos en los cuales hay que ayudar a los docentes, por un lado, y por otro, los programas integrales, o los programas plataforma que llamamos, ¿no? Y ahí está el programa integral metropolitano, está el APEX en primer lugar, está la incubadora de procesos asociativos, está el Centro de Formación Popular del Oeste, el Centro de Formación Popular de Villa Unión, están los programas en el interior, en las unidades de extensión de Cerro Largo, Artigas y Villa Unión. O sea que ese ha sido como el soporte que hemos gestado durante estos 4 o 5 años, que da lugar a que docentes que tengan alguna motivación puedan encontrar mucho más facilidad y no hacerlo en soledad, ¿no? Porque lo que nos pasaba antes que era una práctica muy solitaria la de la extensión, ¿no? Había algunos grupos de estudiantes que no eran del espectro curricular de los estudiantes, de los docentes, sino que eran estudiantes voluntarios que se enganchaban porque había alguna motivación social. Entonces, lo que estamos planteando hoy, motivemos a que los docentes con sus estudiantes con los cuales curricularmente trabajan, puedan engancharse en actividades de extensión. Para eso, facilitar varias cosas. La creación de equipos, el apoyo desde las unidades de extensión, los programas integrales o los programas plataforma en donde el docente pueda ir y pueda tener, por lo menos un diagnóstico primario de las necesidades del barrio, tener el apoyo barrial de 4 o 5, en el caso del PIN, hay 15 docentes que están trabajando a nivel del territorio. En el APEX, en el caso del APEX, hay más de 30 docentes que son los que hacen el apoyo al trabajo de las facultades. Entonces, eso nosotros lo concebimos como la apoyatura fundamental para el crecimiento de la actividad extensionista en las facultades y centros. Veremos. Pensamos que es una estrategia válida. Hasta ahora ha dado resultados. Por ejemplo, te digo, el APEX tiene más de 1.000 estudiantes en forma regular todos los años. El programa integral metropolitano, en 2 años de funcionamiento, hoy tiene entre 800, hay que ver ahora en 2012, pero entre 800 y 1.000 estudiantes que hacen prácticas de integrales, ¿no? Donde está la extensión integrada a la enseñanza, al aprendizaje en ese caso, y a la investigación. O sea que creemos que ese es el camino. No es fácil, sin duda, pero hemos gestado las estrategias para avanzar. Vamos a ver qué pasa en estos 2 años que nos quedan.
Bien. Humberto, una última pregunta para poder dar cierre a la entrevista. Dale. Tiene que ver con que, ¿cómo se ubica la extensión a nivel de la Universidad de la República aquí en Uruguay respecto a lo que es la labor extensionista de otras universidades públicas de América Latina?
Mira, es difícil medirlo porque uno no conoce todo, ¿no? Sí hemos conocido a través fundamentalmente de los congresos iberoamericanos, del que hicimos acá en 2009, del que se hizo este año en Santa Fe. Pero lo que sí sabemos es que, yo el otro día hablaba con un compañero nuestro, con Sarachu, el profesor Sarachu, que es el responsable de la UEC, y hacíamos una breve historia desde qué lugares nos han invitado a presentar lo que estamos haciendo. Y bueno, mirá, las invitaciones han venido de toda la región, de Brasil y de Argentina. De Argentina nos han invitado por lo menos de 6, 8, 10 universidades, desde Neuquén, desde Mendoza, La Plata, Mar del Plata, acabo de venir de la UBA. La semana pasada estuve en la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene un emprendimiento muy interesante, se llama SIGAC, en el sur de Buenos Aires, que es parecido a lo que es la Casa del PIN, que ellos lo copiaron del modelo PIN, es un modelo PIN porteño. Y nos da la sensación de que ahí como que se está mirando bastante lo que estamos haciendo, ¿no? Les sorprenden mucho los proyectos estudiantiles, quedan muy muy sorprendidos, y les sorprenden mucho los centros de formación popular y el programa integral metropolitano. Y después los EFI son como la gran novedad, ¿no? Porque el tema es se ha venido hablando de integralidad en toda la región desde hace mucho tiempo. Si uno revisa los congresos, yo te diría que desde 2002, 2004, ya la integralidad estaba en pauta a nivel latinoamericano en las universidades. Ahora, la concepción de integralidad es hacer las tres funciones, es que los estudiantes hagan las tres funciones. Nosotros en lo que hemos innovado, y no es una innovación de este periodo, sino que yo te diría que es hasta una innovación que ha propuesto la FEU, si querés, ¿no? Y los compañeros de Bellas Artes y los compañeros de comunicación, es pensar la integralidad no como que se hagan las tres funciones en momentos separados. Eso es lo que venía planteando la Universidad Latinoamericana. Nosotros lo que planteamos, a la luz de estas experiencias, sobre todo a la luz de la experiencia de Bellas Artes de Uruguay, planteamos que la extensión debe estar integrada en el acto educativo, no como un hecho aparte, que es lo que hemos hecho muchas veces, en donde la actividad del sábado mañana es la actividad extensionista, sino que el docente, cuando planifica su actividad curricular del año o del semestre, incluye a la extensión dentro de esa actividad, y a la investigación también, ¿no? Y por eso es una práctica integral. O sea que no es que haga en un momento extensión aparte de lo que hizo el estudiante en su currícula normal, sino que lo que entendemos es que la extensión debe estar metida dentro de la práctica educativa cotidiana de las facultades y de los centros. Eso es lo que me parece que también está impactando bastante, ¿no? Esa concepción de que la extensión no esté fuera de la lógica cotidiana, de la preocupación del docente cotidiano. Y es ahí donde tiene, y nosotros ahí hemos escrito algún pequeño articulito, es ahí donde tiene impacto sobre las demás funciones, ¿no? Porque al estar integrada modifica la metodología de educación, la pedagogía la cambia. Y además modifica la investigación, porque hace que la investigación parta no solamente de lo que el docente quiere investigar, sino de lo que la comunidad o la organización plantea como objetos de estudio, que son preocupaciones, que son problemas que la organización o la comunidad tiene. Eso me parece que ha sido muy llamativo por parte de los compañeros que están en otras universidades, y es lo que están planteando que quieren ver, que quieren discutir, que quieren... O sea que me parece que el impacto, por supuesto que no es muy grande, pero sí es interesante, ¿no? Hay una concepción que estamos gestando desde hace 4 o 5 años que es innovadora, ¿no?
Bien, Humberto, te agradecemos por este tiempo que has dedicado a la radio de la universidad, justamente para poder hacer tu propio balance en cuanto a la que ha sido la labor de extensión por parte de nuestro UDELAR.
Una muy cortita antes que cierre.
¿Cómo no? Adelante.
Está todo para hacer. Porque capaz que los compañeros que me escucharon, la gente que me escuchó, piensa que Yo creo que no hemos hecho ni la enésima parte de lo que se podría hacer en la universidad con respecto a la extensión. Hay un pequeño camino recorrido. Yo creo que hay que ser muy claro en esto, ¿no? Está todo para hacer con respecto a esto. Hay una pequeña cosa hecha de forma muy colectiva, construida por muchos compañeros docentes, estudiantes sobre todo, docentes y egresados y funcionarios, pero está todo para hacer, ¿no? O sea que el balance es que hay que seguir laburando con mucha fuerza y profundizando y sobre todo afianzando las cosas que hemos con mucho trabajo construido y que están a medio camino, ¿no? Perdona que te corté, pero
no, por favor.
Constancia de eso, porque hay mucho para hacer, muchísimo para hacer. Así que dale el cierre nomás, perdona que te corté.
Bien, Humberto, no, por favor, no pasa nada, siempre viene bien todo tipo de aclaración. Así que bueno, no queda más que agradecerte, desearte que bueno puedas continuar disfrutando tu licencia. Te agradecemos por este esfuerzo y bueno, y el canto de los pájaros de fondo nos vino muy bien para amenizar la charla.
Pero no es cualquier, es un zorzal, no es cualquier pájaro ese que cantaba, que sí. Lo tengo acá en el fondo de casa, es un amigo que tengo ahí.
Y se ve que nadie lo espanta en cuanto se queda nomás.
Sí, bueno, te mando un abrazo muy grande, felices fiestas a todos los compañeros y vecinos y personas que nos estén escuchando, felicidades y mucha fuerza para vos, para la radio, que ha tenido una labor que ha crecido muchísimo y que agradecemos, ¿no? El trabajo de ustedes, y les pedimos mucho más. Así que va un abrazo muy fuerte y muchas felices fiestas.
Continuaremos trabajando entonces. Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias. Chao.